Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy y que va a hacerlo para darle otra dimensión al tema que abordé ayer y que voy a retomar hoy. Y ese tema es, como muchos de ustedes saben, el caballo. El caballo, un tema insólito en el marco de una programación tradicional, un tema que algunos que no me escucharon ayer pudieran confundir con una broma, pudieran confundir con una frivolidad. ¿Qué puede hacer el caballo en un programa de radio? ¿Cómo justificar un tema como este en un espacio que pretende invitar a sus radioescuchas a pensar? Bueno, yo creo que el programa de ayer contestó esas preguntas, que la primera parte del programa de hoy va a ampliar esa contestación y que la participación de Mara en la segunda media hora va a ponerle la tapa al pomo. Es decir, va a abrirnos los ojos, amigos, a una serie de realidades que nada tienen de broma y que van a contribuir a que todos, yo incluido, reconsideremos nuestra percepción de este animal extraordinario. La idea de dedicarle estos programas al caballo tuvo origen en un estudio reciente. Un estudio, como dije ayer, difundido por una importante revista de ciencia en torno a los movimientos faciales del caballo. Unos movimientos que, para asombro de muchos, no habían sido estudiados. Y sin embargo, se asemejan mucho a los nuestros y a los de otros animales como los chimpancés. El caballo, señoras y señores, mueve los ojos, la boca, el hocico y altera su expresión facial de acuerdo con lo que un grupo de científicos no duda en llamar sus estados de ánimo. El hallazgo me pareció tan sorprendente que no solo he querido compartirlo con ustedes, sino aprovecharlo para recordar la importancia del caballo en muchos órdenes y demostrarles hasta qué punto el caballo ha sido y es uno de los grandes compañeros del hombre en la aventura de la vida, uno de sus grandes cómplices. Ayer, como muchos de ustedes saben, hablamos de muchos caballos. Desde el primer caballo que tuvo José Martí cuando era un niño de 9 años hasta el último de sus caballos, Bacunao, ese caballo que regresó herido al campamento, mojado con la sangre de Martí y con su propia sangre. Pero también hablamos del caballo en la música, en la literatura, en la historia. Hablamos desde el caballo de Troya y los caballos de Alejandro Magno, el Cid, José María Heredia, Simón Bolívar y el Cucalambé. Bueno, hablamos de esos caballos hasta Rocinante, el caballo del Quijote, Pegaso, el caballo con alas de los antiguos griegos, los caballos del Tío Vivo, los caballitos de mar y los caballos de fuerza, para solo citar algunos. Quien crea, señoras y señores, que el tema del caballo no es un tema serio, no sabe lo que dice y olvida, entre otras cosas, todo lo que el caballo ha venido a simbolizar. El caballo nos hizo caballeros.
El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo amigo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas.
Amigos, es Simón Díaz interpretando su canción Caballo Viejo. Quien escucha con atención la letra de esta canción se da cuenta de que el caballo no es más que un pretexto de Simón Díaz para hablar de nosotros, los hombres.
¿Y por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbas cao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Señoras y señores, no puedo detenerme en todos y cada uno de los poemas hispanoamericanos y españoles inspirados por un caballo o por varios caballos. Pero pienso, por ejemplo, en Los caballos de los conquistadores, un famoso poema de José Santos Chocano, y pienso en los caballos de Federico García Lorca, tanto los que aparecen en su poesía como los que aparecen en su teatro. Y ya que hablo de teatro, un detalle curioso que va a sorprenderles. En el teatro español, amigos, el caballo suele estar asociado con los instintos, suele estar asociado con las emociones y con los deseos capaces de dominar la voluntad de los hombres. Por eso hay varias obras del gran teatro español que comienzan con un jinete cayéndose de su caballo. Cayéndose de su caballo, siendo arrojado por su caballo. ¿Y qué significa eso? Bueno, que en esa obra específica los instintos van a imponerse a la razón, que en esa obra los instintos van a prevalecer sobre la capacidad de ese hombre para reflexionar, para actuar con prudencia, con inteligencia. Los pueblos, tan amigos de las supersticiones, no han olvidado el caballo a la hora de adjudicarle algunos poderes. Escuchen lo que dice Lidia Cabrera, la gran investigadora y narradora cubana. Una crin de caballo ejerce acción de dominio sobre la mujer que un hombre ha seducido por medios mágicos. La crin debe ensartarse en una aguja con hilo negro y coserse por sorpresa en el traje de la mujer. La aguja se guarda. Los caballos, dice Lidia Cabrera, son agoreros. Anuncian una desgracia si se detienen frente a la casa en que ésta va a ocurrir. Y relinchan tres veces. Tienen mediunidad. Los caballos ven a los muertos que en ellos cabalgan con frecuencia. No había mejor protección que una herradura de caballo colgada detrás de la puerta de la casa.
Se acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti, solito. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto, mira, y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos. Querer mirarte en mis ojos.
Es Celia Cruz interpretando una canción de José Alfredo Jiménez titulada Te solté la rienda. Como ustedes han venido comprobando, el caballo no solo está en la historia, sino en la literatura, en el cancionero popular, en el folclore. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que el hombre ha estado muy consciente de la significación del caballo, de la solidaridad del caballo, de la amistad del caballo, que tan pronto le ha servido como confidente cuando el hombre se ha encontrado solo, como lo ha acompañado al campo de batalla, o le ha permitido recorrer distancias que él, el hombre, a pie, no hubiera podido recorrer. Por eso no es raro que abunden las historias donde un hombre se encariña con un caballo y no sabe qué hacer cuando llega la hora de separarse de él, de separarse definitivamente de él. Y hay una canción, amigos, que cuenta una de esas historias, una canción donde alguien se queja de que su patrón le haya ordenado que mate, que sacrifique a un caballo viejo y enfermo. Pero esta persona a quien oímos hablar en esta canción no tiene valor para matar ese caballo. A un caballo que él crió desde que era un potrillo y lo único que se atreve a prometer es que él va a encargarse de enterrarlo cuando ese caballo, al que él llama el corralero, muera de viejo. Como todos ustedes saben, entre nosotros, este espacio no es un programa musical. La música es un elemento complementario. Y habitualmente solo insertamos en el programa fragmentos de canciones. Pero hoy vamos a hacer una excepción. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero que ustedes escuchen a este hombre decirnos, sí, decirnos más que cantarnos lo que le ocurre. Escuchen con atención lo que le pasa a este hombre.
Está muy malo el corralero y allá en el potrero como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Dejen lo no más pastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Junto al estero del lo encontré tendido, casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar. Pero al verlo resignado, me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjenlo nomás pastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. T- está muy malo el corralero y allá en el potrero como viejo está.
Amigos, es el Chango Nieto, un cantante argentino excelente, intérprete, interpretando, valga la redundancia, bellamente el corralero. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjenlo nomás pastar, no rechacen mi consejo que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Amigos, los caballos están donde quiera y han conmovido y conmueven a mucha gente más y menos seria. Hablar del caballo no es una tontería. Hablar del caballo no es una pérdida de tiempo. Ahí tienen ustedes a un grupo de científicos estudiando las expresiones faciales de este animal. Científicos, gente mucho más seria que algunos compatriotas nuestros que presumen de ser muy serios. Pero hay otra bella canción, en este caso española, donde se describe una tragedia relacionada con un caballo, con lo que en España llaman un caballo de rejoneo. ¿Y cuál es el caballo de rejoneo? Bueno, el caballo de rejoneo, amigos, es aquel que monta el picador en la plaza de toros. Es aquel que monta un hombre armado con un palo largo, ustedes lo han visto, un palo largo con una punta de acero, para pinchar, para herir, para desgarrar el lomo del toro, e impedir que el toro luego levante la cabeza. Esta canción a la que me refiero narra la amistad entre un caballo joven y un toro negro. Un caballo y un toro que desconocen su destino. ¿Y cuál es ese destino? Bueno, ese destino es enfrentarse ambos en la plaza. Ser obligados por el hombre a enfrentarse el uno contra el otro. ¿Y qué pasa? Bueno, que al principio ambos animales no se dan cuenta de lo que ocurre y se acercan como solían hacerlo cuando eran libres. Pero de pronto el toro se siente agredido. La agresión no viene del caballo, sino de alguien que monta al caballo. Pero el toro no lo sabe y tiene que defenderse. Lo que sucede lo cuenta la última estrofa de esta canción.
Caballo de rejoneo que apenas tiene tres hierbas y va castigando yeguas con su alegre contoneo, y allá arriba en la dehesa amigo es de un toro negro y juega y corre con él hasta que llega al encierro. Caballo de rejoneo, atento siempre a la rienda, mañana en el subir de trenza, de baile y paso ligero, de trote y de galopar, del toro se va a burlar como las hojas del viento. Ya está el caballo en la plaza, caballo barreonero. Caballo barreonero. Ya está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo, como repican sus cascos por el arbolero. Qué mala suerte, qué mala suerte, que la nalga lo ha herido, casi de muerte, casi de muerte. Casi de muerte.
Amigos, fue Isabel Pantoja interpretando Caballo de Rejoneo. Qué mala suerte que le han dejado herido, casi de muerte, casi de muerte. ¿Quién hirió a este caballo, su amigo el toro? ¿Por qué? Porque se sintió agredido por él. La amistad del toro y el caballo, en las carreras y los juegos de ambos animales allá en el campo, han quedado interrumpidos por culpa del hombre que los ha enfrentado y que ha obligado a uno a atacar al otro, a intentar matar al otro. ¿Para qué? Para él, el hombre, entretenerse. Mara ya está con nosotros. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ella. Espérennos.
Leyenda de un jinete que galopa sin cesar, cumpliendo la condena de cruzar la eternidad, por traicionar en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor en otro corazón. Y piae, y piae, jinetes por el cielo van y no se detendrán. Detrás de aquel jinete van diablos en tropel, que gritan y castigan sin descanso a su corcel. Son tantos los amores que en su vida traicionó, que nunca encontrará perdón en otro corazón. Y pilla él. Por el cielo van y no se detendrán.
Quedó la yegua que retozaba por el corral. Hace días que no relincha ni a la pradera baja pastar. Dicen que anda llorando, que ayer la vieron por el vergel. Que busca su potrillo, se lo llevaron y anda tras de él. Que busca su potrillo, se lo llevaron y anda tras de él. Ay, 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 pobre motoranca, ¿qué le pasará cuando se entere que el potrillo ayer por la mañana se desbarrancó y ya casi muere?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Acabamos de escuchar La Yegua y el Potrillo y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Rafael interpretar esa canción impresionante titulada Jinetes en el cielo. El intérprete de La Yegua y el Potrillo se llama Humberto Estrada. Humberto Estrada. Nada, y ya tenemos el gusto de tener a Mara aquí con nosotros, pero antes de darle la bienvenida a Mara, yo quiero como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono ahora mismo si quieren, completamente gratis a este número 305-639-4270. 305-639-4270. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días por aquí, por Radio Martí, de 2 a 3 de la tarde, que luego se retransmite a las 9 de la noche por la radio satelital Sirius XM, canal 153. Recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, donde Patricia Martínez, nuestra productora, pone tantas cosas curiosas. Y por último, recordarles que pueden escribirme directamente a mí. Me propongo este fin de semana contestar las cartas pendientes a este correo electrónico. entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. www.radiomaria.com. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Yo bien, y ahora contigo mejor.
Gracias.
El caballo es un tema inagotable, ¿verdad?
Lo es. Y dime una cosa, ¿tú recuerdas el nombre de algún caballo que hayas montado?
Sí, perdón, no que haya
montado. Te agarré de sorpresa.
No que haya montado, monté a caballo, pero recuerdo una yegua en la finca de una tía abuela mía que montaba a mi padre, Rosilla.
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 Ah, Rosilla. Pariente Rosilla. De Rocinante.
Sí. Sí. ¿Y tú recuerdas algún caballo que hayas montado?
Bueno, yo el único caballo que recuerdo fue una yeguita pony que me trajeron los Reyes.
Ah, qué maravilla.
Sí, me la dejaron en Chaparra.
Ah, bueno, yo pensaba que había sido en la azotea de tu casa. En la azotea de tu casa en Holguín.
Hubiera sido lo lógico, ¿verdad?
Claro.
Pero no, me la dejaron en Chaparra. Ajá. Tuvieron mejor sentido común.
Ajá.
Y se llamaba, yo le puse Gypsy, porque había visto una película que se llamaba Gypsy.
Ajá.
Donde había un caballo negro precioso. Mi yeguita era una yeguita pony, que ajá, se llamaba Gypsy, y solo la pude montar, como he dicho en otras ocasiones, con alguien aguantándola, porque claro, era muy cerrera.
Sí, sí.
Y yo era una niña.
Comprendo. Yo tengo que decirlo, me he quedado con varias cosas que decir sobre el caballo. Y es que uno está tan familiarizado con él que no se da cuenta, Mara, de la significación que ha tenido este animal en la historia del hombre.
Así es. ¿Eh? El caballo yo creo que ha jugado un rol clave en nuestra civilización, y lo ha jugado con una nobleza superior a la de cualquiera de nosotros, porque lo cierto es que el hombre no se ha portado con el caballo todo lo bien que debiera portarse.
Estamos de acuerdo, y estoy seguro de que muchos radioescuchas también lo están. Pero ¿qué podríamos hacer para que ese comportamiento nuestro fuera más noble?
Yo creo que sentir ponerse en algún momento en el lugar del caballo y pensar lo que está sintiendo ese caballo. Pero bueno, vamos a abordar un tema muy sencillo en esta parte. El caballo como espectáculo, el caballo como motivo de entretenimiento. Pero antes de entrar en ese tema...
Sí, que me interesa mucho.
Ay, sí, lo vamos a abordar, pero quiero compartir algunas curiosidades que he encontrado.
A ver.
Fíjate, se ha descubierto que el caballo, hace millones y millones de años, existía en América del Norte.
¿Ah, sí?
Sí, y en Eurasia, porque acuérdate que estaban conectados.
Norteamérica con Eurasia.
Efectivamente,
sí.
Por lo que se llamaba el puente de tierra de Bering, que ahora es el estrecho de Bering que une, claro, a Siberia con Alaska.
Claro, claro. Es decir, que no llegaron necesariamente con los españoles.
No, chico, eso es lo interesante.
Estaban aquí desde antes. Estaban esperando a los españoles.
Bueno, pero no realmente, porque desaparecieron de América hace 8.000 años. Parece que hubo una catástrofe natural donde también desaparecieron los mamuts.
Claro, claro.
Bueno, pues también con esa catástrofe natural, que no se sabe lo que fue, desapareció el caballo. Mm. Y entonces fueron los caballos, después la tierra se separó y no hubo más pase-pase entre Eurasia y América.
Claro, claro.
Y los caballos fueron reintroducidos por Colón en 1493, como todos sabemos.
Ajá.
Otra cosa. Aquí en Estados Unidos, en Norteamérica en realidad, hay muchos caballos salvajes, le dicen.
Claro.
Pero fíjate, en realidad no se consideran genéticamente caballos salvajes.
¿Por qué?
Son caballos silvestres, son caballos como los caballos domésticos. Lo que pasa es que han nacido y se han reproducido libres, algún caballo que se escapó, una pareja de caballos, y se empezaron a reproducir. Y hasta 1971 los mataban, porque se consideraban una especie exótica. O sea que no era parte del
paisaje natural.
Efectivamente. Otra cosa interesante.
Perdón, ¿y cuál es la diferencia entonces entre salvaje y silvestre?
No son salvajes. Los salvajes son los caballos que más antiguos que existen en África, que son como un tipo de asno. Ese es el caballo
salvaje.
Es salvaje. El caballo este es el caballo doméstico, pero...
Aunque esté sin domar.
Efectivamente, como los gatos silvestres, que no, los gatos domésticos que se han criado en libertad y son los que le dicen feral cats, F-E-R-A-L.
El hecho de que hayan nacido en la calle,
efectivamente,
o en un estacionamiento, o en un potrero, no significa que sean salvajes.
No significa que sean una raza diferente.
Entiendo.
Sino que esos nacieron silvestres y así se criaron.
Entiendo.
Otra cosa interesante, como tú sabes, el mulo es la liga del caballo con el asno.
Claro.
Y el mulo es estéril casi siempre. Uh-huh. En los grupos de caballo, en las manadas de caballo, hay una hembra dominante. Fíjate tú qué interesante, ¿no? Un macho.
Una hembra dominante.
Una hembra dominante.
Las mujeres siempre.
Las mujeres mandan. ¿Cómo es que decía el...?
Las mujeres mandan.
Las mujeres mandan, así es.
Grau.
Grau decía así.
Sí.
Los potricos, después de 11 meses de estar en el vientre de su madre, se paran y caminan rápidamente. No demoran días en aprender a caminar.
No gatean.
Ni caballean. ¿De dónde viene la palabra caballería? ¿Tú te acuerdas que en Cuba fulano tiene tantas caballerías
claro,
de tierra?
Claro.
Ah, caballería era el pedazo de terreno que los conquistadores le daban como muestras de gratitud a los que habían... cabalgado como jinetes en las guerras de conquista.
Ah, sí.
Eso era, les regalaban una caballería de tierra. En cambio, a los que no montaban caballos, sino que peleaban a pie, se les regalaba una peonía.
Una peonía.
Que era una medida más pequeña.
Entonces, de ahí viene la palabra caballería.
Caballería.
Como medida de terreno.
Pero tú sabes que cambia por país. La caballería española era de 100 por 200 pies. Mm. O sea, que eran de, saco la cuenta, 20.000 pies cuadrados.
Bien.
Ese era el tamaño. Los caballos pueden dormir de pie, pero no pueden alcanzar un sueño profundo, lo que le llamamos el sueño REM en los humanos, si no están echados. Y duermen a raticos, no duermen tantas horas seguidas.
6 horas, 7, 8.
No, duermen a raticos, a veces minutos. Y duermen en total, si pones todos esos raticos juntos, 3 horas al día.
¿Nada más?
Nada más. Y siempre en las manadas, como los caballos son en realidad... presas, no son depredadores, hay un caballo que siempre está despierto para avisarle a la manada cuando tiene que salir corriendo.
Es el vigilante.
Efectivamente. Sabemos que hay varios dichos que tienen que ver con caballos.
Claro.
A caballos regalados no se le mira el colmillo. Uh-huh. ¿Y por qué? Ah, porque los colmillos de los caballos, los dientes de los caballos no paran de crecer a través de su vida.
¿De veras?
Como estás oyendo, como oyes. Y entonces... por mirando la... No sé
el
cómo...
¿El tamaño del colmillo?
No, pero en realidad...
si es muy largo, es muy viejo.
Parece, pero también se van poniendo más chiquitos a medida que van mascando la hierba.
Ah.
O sea que le siguen creciendo para eso, para no perder los dientes y no tener cómo mascar, como a los humanos que a veces pierden los dientes.
Mm.
Y también está el dicho de caballo grande...
Ande o no ande. Amigos, yo me pregunto cuántos de ustedes saben por qué Mara y yo hemos querido insertar este tango en este programa. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el título de ese tango y la letra de ese tango? Bueno, acabamos de escuchar al gran violinista Isaac Perlman interpretar un fragmento del tango Por una cabeza. Un tango de Carlos Gardel y uh-huh. Alfredo Lepera, un tango que se escuchó en la película Tango Bar en 1935. Y la letra de la primera estrofa de esta canción dice: por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvidéis, hermano, vos sabés, no hay que jugar.
Ah.
No hay que jugar. La letra, Mara, hace referencia, según una nota que conseguí, a las carreras de caballos y el fanatismo que se crea en torno a ellas y a las apuestas. La expresión esa, por una cabeza, es una expresión, amigos, que se usa en la jerga, en el lenguaje hípico de Buenos Aires, donde los caballos que terminan las carreras de modo reñido se dice que ganan por una cabeza.
¡Oh, qué interesante!
O por más de una cabeza, es decir, que se utiliza la cabeza como medida de referencia. Y Gardel, hay que decirlo, era un experto en cuestiones hípicas. De ahí que él y Lepera se embullaran, se animaran a escribir un tango donde comienza diciéndose eso: por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar.
¡Ja!
a punto de ganar, se echa para atrás.
Bien dicho en cubano.
Se echa para atrás, ¿no?
Así es. Bueno, tengo solamente la última curiosidad, porque tengo que entrar al otro tema. El caballo más pequeño de que se tiene noticia, que no estamos hablando de los ponis no son ponis.
Es un tipo de caballo.
Un tipo de caballo, okay. El caballo más pequeño es una yegua enana. Que midió 17 pulgadas de alto.
17, era un, 17 era un
pulgadas, un bonsai de caballo. Pero tú sabes que se miden hasta el lomo, hasta donde empieza la cabeza, no hasta la cabeza, sino hasta el lomo.
Chiquitita.
Y pesaba 59 libras. Más pequeño que nuestra perra, Brownie.
¡Ah, qué maravilla!
Así es. Pero bueno, yendo al tema de los caballos y sus usos.
Y el espectáculo.
Tengo que contar una anécdota. Un amigo mío, nuestro, que fue a Cuba recientemente para transportarse en Oriente, tuvo que utilizar un carretón alado por caballos y toda la familia de él es gente gorda. Ajá. Bastante llenos de carne.
Ajá.
Y resulta que el hombre, el arriero, el que no sé cómo se le llama, el carretero, quería que el caballo fuera más rápido y le pegaba y le pegaba y le pegaba. Y este amigo mío y nuestro, llegó el momento
que también, que también es...
sí, toda la familia parece
amplio,
que es así.
Es amplio en carne.
Sí, en todas las dimensiones. Pues dice que llegó el momento en que se...
Molestó
y le dijo: caballero, deje de darle golpes al caballo. Usted no ve que no puede más. Uh-huh. Y esas son cosas tan pequeñitas, pero que es necesario tenerlas presentes. Y si usted ve una cosa así, no se la calle. Por favor, hable.
Tenga compasión por el caballo.
Efectivamente. Claro. Y hay quien dice que cuando uno ve un maltrato de cualquier tipo y se calla, uno es cómplice, se hace cómplice de ese maltrato.
Claro.
Y hablando de maltratos,
a ver,
llegamos a los caballos en el entretenimiento. Tú sabes que en muchas ciudades se ha prohibido, que esto no es entretenimiento, pero es una cosa romántica, se han prohibido los coches.
Sí.
En medio del tráfico.
Ajá.
Porque para un caballo es una cosa terrible ir con tráfico de carros, pitazos y todo ese tipo de cosas. Hay muchos accidentes y el caballo va inhalando continuamente las emisiones de los autos.
Claro, de los gases.
De los escapes de los carros.
Claro.
Y ahí llegamos a uno de los entretenimientos que son los shows de caballo. ¿Por qué llegamos ahí? Porque... en los shows de caballos, que nos parecen tan preciosos, los caballos paso fino.
Descríbelos.
Ok. En los shows de caballos se hace que los caballos hagan pasos que son totalmente...
extraños,
¿cómo dirías?
A ellos.
Efectivamente. No son naturales.
Ajá.
Al caballo.
Ajá.
Y para hacer que un animal haga cosas que no están en su naturaleza, tienen que obligar al animal de manera que ese animal sea se adapte a hacer esas cosas. Y en los caballos paso fino hay una práctica que se llama el yagar.
Yagar, qué palabra yagar terrible. Yaga, qué sí. palabra terrible.
Los caballos, cuando hacen ese paso que se llama el big leak, o sea que el gran lengüetazo, que no tengo idea por qué se le llama así. Ajá. En español se le llama también big, de grande, leak, de lengüetazo, ajá, de lamer.
Ajá.
El caballo va caminando y se ve precioso. Las patas de adelante las levanta enormemente, como si fuera...
Estuviera
una,
marchando como si fuera...
Como así, los alemanes.
Como los alemanes.
Exacto. Ese paso que es tan bello, ¿cómo se consigue que los caballos hagan eso?
A ver.
Bueno, hubo un entrenador de caballos que fue a la cárcel y tuvo que pagar una multa de $75,000 porque alguien se metió en los establos de donde entrenaban estos caballos y filmó cómo lo hacían.
¿Y cómo
Orlando,
lo hacen?
Le ponen sustancias cáusticas, sustancias corrosivas.
¿Ácidos?
Sí.
¿Ácidos?
En los tobillos, que son del ancho de nuestros tobillos.
Ajá.
Entonces, ese caballo, obviamente, mueve esos cascos con un dolor terrible. Entonces, después que le ponen esa sustancia corrosiva para entrenarlo, le cubren el tobillo con un nylon para que esa sustancia corrosiva se caliente y le duela aún más.
¿Y qué resuelven con eso?
Obviamente, el caballo, cuando da una pisada, levanta la pata porque le duele terriblemente. Y entonces, así se consigue ese paso que se llama el big leak.
¿Y cómo consiguen que luego en la pista esos caballos...
Ya los entrenan a hacerlo y ya luego en la pista lo hacen. Como pueden entrenar a un león a meterse
por un aro de fuego.
Una cosa totalmente que no sucede en la naturaleza, pero que tiene que hacerse. Entonces... la otra cosa de la que quiero hablar es...
Eso es horroroso.
Y esto se...
Quemarle los tobillos a un caballo.
Efectivamente, para que caminen bonito.
Vaya, para entretener a un grupo de personas. Sí. Eso es terrible.
Pero hay gente que...
Que no lo ve mal.
No, sí, exacto. Y hacen mucho dinero.
Claro, claro.
Mucho en estos shows. Y afortunadamente hay gente que denuncia este tipo de cosas y por eso... se deja de hacer. Las carreras de caballo.
A ver.
Los caballos pesan más de 1,000 libras y se apoyan en tobillos del tamaño de los del ser humano. Son víctimas de una industria multimillonaria,
¿no?,
plagada de abusos de fármacos, lesiones y carreras arregladas. Para que estos animales corran más y más y más,
le inyectan
antiinflamatorios, efectivamente.
Esteroides.
Le inyectan de todo, calmantes, para que no les duela. Y a veces hay caballos que caen desplomados en medio de la carrera porque ya no pueden más de los dolores, acaban exhaustos. ¿Qué pasa con estos caballos? No se van a un lado a vivir el resto de su vida. Por lo regular, son vendidos a el Asia, donde está permitido la matanza de caballos en matadero. Hubo un caballo que triunfó en el Kentucky Derby, que fue un caballo muy famoso que se vendió al Asia y acabó siendo plato de comida en el Asia.
Porque se matan para comer.
Para comérselos.
Solo persiguiendo tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir, y mientras tenga en mi vena sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y será para ti todo mi corazón.
Quita mi caballo, que está en la puerta, que da el camino real. Quita mi caballo, que está en la
Y así, amigos, como comenzamos ayer con los guaracheros de Oriente y este célebre caballo de Miguel Matamoros, vamos a poner fin al programa de hoy. Pero no al tema. En el futuro, Mara, vamos a volver sobre él porque se nos han quedado muchas cosas por comentar.
Así es.
Gracias.
Gracias a ti, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
De tu pecho, el alfiler que te pone, quisiera hacer los botones que siempre vas a regar. Y montarte en el caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quisiera ser de tu alcoba, ahí tu almohada, tu tocador. Oye, quisiera ser esa flor que siempre vas a regar. Y montarte en el caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real. Puerta, queda el camino real.